en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. ¿Qué importante es el escaparate? No solamente para ti que tienes pensado abrir un comercio. Esto lo saben muy bien los políticos, que a veces utilizan esos escaparates para presentarnos asuntos que tienen un carácter novedoso cuando en realidad llevábamos tiempo hablando de ellos. Hoy te vamos a comentar uno de esos escaparates que tiene que ver con la creación de más de 5.000 plazas de empleo público en la Administración General del Estado. Así que de momento, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con nuestras ofertas de empleo que pueden resultar de tu interés. Y empezamos con una que merece comentario aparte. De momento vamos a darla. El Parque Warner abre un proceso de selección para 150 auxiliares de temporada.
Sí, para incorporarse a los departamentos de atracciones, tiendas y espectáculos, entre otros. No es necesario contar con experiencia, pero si quieres uno de estos puestos, tendrás que ser una persona extrovertida y contar con el permiso de conducir y también con vehículo propio. El contrato es de tipo temporal.
Seguro que esta oferta te suena si eres oyente habitual de Madrid Trabaja, porque hace algunas semanas os la presentábamos, pero es que los responsables del Parque Warner la eliminaron de su web de empleo y ahora vuelve a aparecer, con lo cual yo que tú, si te habías apuntado anteriormente, me volvería a apuntar por si acaso. Habéis escuchado, por cierto, a Javi García y ahora vais a escuchar a Sofía López, que nos comenta que hay 5 vacantes para labores de limpieza de cristales.
Sí, limpieza de cristales a gran altura. También, además, tendrán que realizar labores de limpieza y pulido del suelo con máquinas rotativas y limpieza de puertas y marcos con máquinas de agua a presión. La empresa busca candidatos que tengan experiencia en alguna de estas labores y ofrecen a cambio un contrato temporal con jornada completa y salario de 8 a 9 euros la hora.
En Fuenlabrada buscan tapiceros y aprendices.
Sí, en concreto tapiceros de sofá, oficiales de primera que tengan una experiencia de un año. En este caso se ofrece un contrato indefinido. Para las vacantes de aprendices no se requiere ni experiencia ni formación y la duración del contrato y el salario se pueden negociar.
Si quieres ser aparcacoches, tienes una oportunidad en Rivas Vacia Madrid.
El puesto es para trabajar los fines de semana en un restaurante de este municipio. Se precisa tener el carnet de conducir en vigor y se valora que los aspirantes hayan tenido experiencia previa como aparcacoches. El contrato es laboral. El contrato también, obviamente, es laboral, sí, y temporal en este caso, y la jornada es parcial.
Y en Alemania lo que buscan son conductores de autobús.
Para trabajar en alguna de las 3 empresas alemanas encargadas de la gestión del transporte público en autobús en 3 importantes ciudades alemanas, entre ellas Düsseldorf, si te interesa alguna de estas plazas.
Porque las otras 2 no, prefieren no pronunciarlas.
Claro,
¿verdad?
Para decirlo mal, pues
Assen es fácil.
Assen y Essen, pero me parecen muy iguales, ¿no? De pronunciación.
Aachen y Essen.
Y Essen,
perdón.
Y Düsseldorf, que esta me sale muy bien.
Eso es.
Si te interesa esta vacante, esta oferta, tienes que tener como mínimo 24 años, el permiso de conducir tipo D, también el CAP en vigor y un nivel de alemán A2 B1 tras finalizar el curso incluido en este proyecto. Ofrecen contratos indefinidos con jornadas completas y un salario de 2.490 euros brutos al mes.
Que es el doble del salario mínimo,
o sea,
en Alemania.
No está mal.
Bueno, depende de la zona. Porque hay zonas y zonas de Alemania.
Düsseldorf suena caro, ¿eh?
Sí, sí, sí. A lo mejor Assen es un poquito más barato, ¿no?
Seguramente.
Por nuestra experiencia, que es nula en realidad.
Total.
De cualquier manera, si te interesan estas ofertas de empleo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 26 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A ti y a mí, Javi, nos gusta ir mucho de escaparates.
Sí.
Nos gusta darnos unos paseos y ver los escaparates.
Estuvimos incluso dentro de uno, ¿te acuerdas?
Es verdad, emitimos el programa desde un escaparate de un centro comercial en la Plaza de Callao. Y desde entonces nos gustan más.
Nos gustan mucho, sí.
Lo digo porque hoy vamos a hablar de escaparates con nuestros invitados de la Mesa de Empleo Público. Empezamos con Jesús Torres, que se reincorpora a esta mesa después de un tiempo... Bueno, se reincorpora cuando Rosa le deja.
Exactamente. Cuando no veo escaparates.
Cuando no ves escaparates, ¿no? Es de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y también tenemos a Carmen Villares, que es de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas
¿Tú
tardes.
¿Tú los escaparates qué tal?
Bueno, de vez en cuando, pero procuro no, porque si no voy,
luego
entro
gastas,
y compro.
Luego
y gasto,
gastas,
y no
luego
ser.
Gastas, eso es. Digo esto porque estábamos comentando aquí, antes de empezar el programa, que ha tenido mucha difusión la reunión de la mesa de negociación, se llama así, ¿no?
Así se llama.
De la función pública, en la que se ha dado el visto bueno a más de 5.000, son 5.400 en números redondos, si no recuerdo mal, plazas van a salir para la Administración General del Estado. Y claro, me decía Jesús, pero si esto ya es un acuerdo de diciembre, ¿no?
Efectivamente, este es un acuerdo de diciembre. Lo que pasa es que, bueno, que faltaba, digamos, el paso de ratificación en la Mesa General de los Empleados Públicos del Estado, que es lo que el otro día, al final y a la postre, pues se hizo. Lo que se hizo con este acuerdo es regular, digamos, cuál va a ser el proceso general de estabilización de estas casi 6.000 plazas que has comentado. Entonces, bueno, pues ya va siendo hora, quiero decir, ya va siendo hora. Es un buen acuerdo, magnífico, pero también recordaros que esto también es fruto del desarrollo del acuerdo de las plazas de selección de empleo del 2017, en marzo del 2017, en marzo del 2018 y efectivamente en diciembre del 2019 con el nuevo gobierno, pues ya se transforma o se fijan las bases que van a regular estos procesos. Es básicamente lo que se ha hecho. Además de más cosas que, bueno,
sí, ahora,
si hay tiempo ya...
Ahora, hombre, claro que vamos a tener tiempo, ¿cómo no? Si es que, Carmen, hay muchas personas pendientes de todo esto, porque al final estamos hablando de estabilización de unos puestos que ahora mismo ocupan personas de manera temporal, ¿no?
Exacto. Sí, hay para desarrollarlas son 2.800 autorizados por un Real Decreto y luego hay otras 2.500 más que se separan de unas y otras. Pero Comisiones Obreras, hablamos de 10.000, de alrededor de 10.000. ¿Por qué? Porque hay 5.000 que son de indefinidos no fijos y que hemos planteado en esta misma mesa que tienen que entrar. Y el Gobierno lo ha aceptado, con lo cual podríamos estar hablando
de hasta 10.000,
de hasta 10.000 plazas, que son un empujón no enorme, vamos a ser sinceros, pero importante. Ahora hace falta que esto se desarrolle junto con otras materias que, como ha dicho el compañero, tenemos pendientes y que, hacen que en la función pública, sobre todo en la AGE, porque esto es para la Administración General del Estado.
Del Estado. Claro.
Disculpa, porque a veces las siglas las utilizo,
sí,
y entiendo
no
que no es lo normal.
Que ya estoy yo aquí para decirte, ¿y esas siglas qué son, Carmen?
Pero bueno, hay que desarrollar mucho más, porque queda más que estas 10.000 plazas. Hay unos acuerdos que, si ahora lo consideráis, pues hablaremos de
ahora,
ellos.
Ahora, por supuesto que sí. Permitidme primero que salude a Carlos Martínez Navarrete, que es presidente del sector de la Administración General del Estado de CESIF. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué valoración hacéis vosotros de cómo transcurrió ayer la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado?
Bueno, la verdad es que
Estado?
Es un acuerdo... Sí, es un acuerdo que ya llevábamos negociando desde hacía mucho tiempo y ya teníamos, la verdad es que, verdaderas ganas de que se pudiera culminar en la mesa general, como ocurrió ayer. Es un ámbito en el que hay una cantidad de plazas importante, las que han dicho los compañeros, de los dos reales decretos, más las plazas de indefinidos no fijos, que suponen un impulso importante a la reducción de la temporalidad en la Administración, que es un tema que debemos resolver prioritariamente.
Sí, sí, desde luego, entre otras cosas, porque tenemos ahí el yugo de Europa, ¿no? Porque muchas veces, cuando de forma voluntaria una Administración no actúa, vienen otros de más arriba y les obligan a actuar.
Sí, eso es verdad. De todas maneras, en este sentido tengo que decirte, en la Administración General del Estado, de una manera global, no se supera el porcentaje del 8% que se requiere como objetivo. Pero aunque de una manera global no se haga, sí que hay organismos que lo superan ampliamente, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el organismo el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, la temporalidad llega al orden del 17%. O en organismos de investigación, que son absolutamente prioritarios para el desarrollo del país, pues estamos también en porcentajes superiores en varios puntos, a ese 8%. Por lo tanto, sí que es un tema que era prioritario abordarlo.
Bueno, si te parece, Carlos, yo me sitúo en la piel de aquella persona que nos esté escuchando y que diga, bueno, pues estamos hablando de una cantidad muy importante de empleo público. Seguro que nos escucha a alguna de las personas que en estos momentos y de forma temporal está ocupando esas plazas. Y lo interesante es decirles, oye, ¿y esto, los exámenes para cuándo serán, más o menos? ¿Se tiene una idea de plazos?
Bueno, en este sentido hay que ver. Lo primero, hicimos los acuerdos que, como bien decíais antes, se habían firmado el 11 de diciembre. Esos acuerdos tenían que ser ratificados en la mesa general que se aprobó ayer. Pero con eso no acabamos todo el recorrido, porque ahora hay que concretar las convocatorias, que es lo que va a ser definitivo para que la gente se pueda presentar ya, ¿no? Entonces, para realizar esas convocatorias, ayer urgimos a la Administración a que se realizara pues la definición de perfiles o temarios, aspectos específicos de cada una de las convocatorias, de la manera más urgente posible. Y la Administración se comprometió con nosotros a un calendario de reuniones en el mes de marzo, que tendríamos reuniones todas las semanas para conseguir cerrar las bases de las convocatorias en el mes de marzo y poder iniciar el proceso. Porque ten en cuenta que efectivamente, bueno, quería clarificar que son estabilización de plazas, no de personas. Sí. Es un concurso abierto al que se puede presentar cualquier ciudadano, pero sí que es verdad que luego, lógicamente, una vez superado una oposición, en la fase del concurso, pues se va a primar el trabajo desarrollado en los puestos, como no podría ser de otra manera.
Bueno, también a quién depende de a quién preguntes, Carlos, porque ya sabes que en esto siempre hay polémica. Hay un colectivo de interinos que quiere entrar sin oposición y un colectivo de opositores que dice que por qué hay que primar en un concurso la experiencia de las personas que han trabajado en la Administración.
Claro, en este sentido el acuerdo dice claramente que el sistema de acceso a este proceso de estabilización y a la función pública es el sistema de concurso-oposición. Yo sé que ha habido interinos que plantearon un paso directo de la situación en la que estaban a una situación de fijeza o incluso desde un puesto de laboral el paso directo a funcionario. Eso no es como se va a realizar, se va a realizar un concurso-oposición para garantizar la posibilidad de todo el personal de poderse presentar al mismo, con las salvaguardas necesarias de la legislación vigente. No podemos saltarnos cuál es el sistema de acceso a la función pública en España.
De todas formas, nos decías que a partir de marzo os vais a reunir semanalmente para fijar las convocatorias.
Durante todo marzo.
¿Hay distribución ya de plazas por categorías o eso también lo tenéis que hacer en marzo?
No, hay ya una distribución de las categorías, de los diferentes grupos, la distribución por organismos, pero ahora lo que se trata es en cada uno de los ámbitos de convocatoria en los que se ha puesto el concurso, por de funcionarios, de laborales, de las diferentes categorías que hay, concretar cuál va a ser el detalle de esos concursos. Es decir, de esas plazas que está ocupando ha ocupado una persona o incluso la han podido ocupar más de una persona, hay que definir con qué requisitos van a salir. Es decir, que cómo se va a definir el trabajo que se hace en esas plazas. Y eso es una tarea importante y que hay que hacer con cuidado para evitar problemas futuros.
Carlos, ¿caducan estas plazas? Porque he leído que en 2021 habría que sacarlas, ¿no? Como muy tarde.
Claro, por eso vamos el retraso que hay en la oferta de empleo público, desde que salen las plazas en el 2017, en la de 2018, se hace el acuerdo y realmente ya vamos con el tiempo tasado. Entonces es absolutamente prioritario lo que exigimos ayer y obtuvimos de la Administración máxima prioridad para concretar las convocatorias en el mes de marzo, el cierre que nos falta, y poder empezar cuanto antes los procesos, porque lo que no sería admisible es que nos fuéramos más allá de los plazos legales, ¿no?
De hecho, la de 2017 caduca este año.
Sí, por eso tenemos que poner en marcha los procesos a la mayor prioridad en lo que están, sí.
Bueno, pues de cualquier manera, si en marzo os vais a reunir, como nosotros lo que queremos es dar información de interés a aquellas personas que buscan prepararse unas oposiciones. Si te parece, Carlos, pues te volveremos a llamar a ver cómo van las cosas y si nos puedes
dar... Por supuesto,
dar...
estamos a vuestra disposición en cualquier momento para clarificar cuál es la marcha del proceso, que desde luego entiendo que tiene una importancia fundamental, y os agradezco la labor de difusión que estáis realizando.
Muchas gracias, Carlos Martínez Navarrete, del sindicato CESIF. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, pues quería conocer también eso, vuestra valoración sobre este proceso que vamos con el tiempo un poco justito. Esto es muy español, ¿no? Que casi a última hora después lo resolvemos, pero aguantamos ahí hasta el límite máximo.
La verdad es que sí. La verdad es que también el acuerdo no solamente hablaba de estabilización de empleo, ¿no? Hablaba pues también de una serie pues de medidas como era la recuperación de derechos y tal, ¿no? Es verdad que el acuerdo de la Administración General del Estado, este acuerdo que empezó, como he dicho antes, en 2017, en 2018, que se ratifica en diciembre del 2019, que se vuelve a ratificar ahora, digamos, en la mesa general, digamos...
¿Cuánto hay que ratificar?
Hay que ratificar mucho, efectivamente. ¿Qué es lo que demuestra esto? ¿Qué es lo que demuestra? Que efectivamente a lo mejor hay leyes que también decimos tanto nosotros como los compañeros de comisiones, que hay que reformar la ley de función pública, que efectivamente hay que agilizar los procesos selectivos. Lo que no es normal es que unos trabajadores, unas personas han estado durante tantos años como personal interino, como tampoco es normal que tarden tanto tiempo en que salgan sus plazas a oposición. Pero lo bueno que ha tenido este acuerdo y que tiene este acuerdo es que ha abierto también la posibilidad de que otras administraciones públicas lo hagan. Y eso es algo que hay que poner en valor. Si no es gracias a este acuerdo de la Administración General del Estado, en otras comunidades autónomas no se desarrollan los procesos de consolidación. Y ahí es donde las autonomías han conseguido que, por ejemplo, en algunos ámbitos, como en la Comunidad de Madrid, que había casi 30.000 plazas de estabilización, y que hay 30.000 plazas de estabilización, precisamente por esa autonomía que hay, por eso que nos ha posibilitado que en los demás ámbitos podamos llegar y negociar las bases, en ámbitos donde se han desarrollado los procesos de estabilización.
Bueno.
Por ejemplo, en sanidad, se han desarrollado el 92% de los procesos de estabilización. En otros ámbitos de la Comunidad de Madrid no se ha desarrollado nada. Digo, para un poquito, para que veamos las diferencias. Efectivamente, en todos los sitios se tienen que negociar las bases y tal. Pero es verdad, y lo habéis dicho antes, que hay plazas que caducan en diciembre del 2020. O sea, tienen que convocarse. Claro. Tienen que convocarse ya.
Carmen, que después de esta ronda de tanta ratificación, que hay que ratificar lo ratificado en su momento de ratificación.
Es que somos muy ratificados los empleados públicos.
Y muy ratificantes la
Y lo del Estado ya es terrible. Eso ya es otra cosa. No, tiene su parte, bueno, yo creo que hay que valorarlo en su justa medida y tiene cosas que hay que desarrollar. Por ejemplo, hay un reconocimiento por la parte social, la parte sindical y la administración, en este caso el gobierno, de hacer un real decreto de oferta de empleo público adicional con al menos más de 500 plazas para la mayor parte irán destinadas a los organismos públicos de investigación y la Agencia Española del Medicamento y
Productos. Que nos comentaba Carlos que no cumplen la temporalidad, ¿no?
Exacto, y son organismos importantes que necesitamos que se invierta para crear empleo de calidad, eso sobra decirlo, pero nos parece importantes. Y además hay en el acuerdo que hemos hecho y lo que decía el compañero de UGT, es cierto que hay que cumplir ahora en el año 21, pero las plazas que no se cubran, pasarán a oferta de empleo público y eso también es un acuerdo con el gobierno.
Ah,
con lo cual,
interesante.
Bueno, pues tenemos capacidad, digo yo, para trasladar eso que no se pueda y desarrollarlo en futuro.
Pero ojo, que eso va a molestar mucho a los interinos, porque si se pasa de estabilización a oferta de empleo público, esto quiere decir, para que lo sepan las personas que nos escuchan, que la parte de concurso, es decir, los puntos por mérito, desaparecen. Y entonces se convoca exámenes puros y duros, ¿no?
Claro, la oferta de empleo público, lamentablemente volvemos a algo que ya hemos planteado en esta mesa. Y que los sindicatos hoy, por lo menos los compañeros de UGT y de comisiones, es lo que decimos. No, no, no creemos que los compañeros que están en una situación de inestabilidad tengan la culpa. La culpa la tienen los gobiernos de turno que han generado esta precariedad laboral en la administración, y en este caso hablamos del Estado. Pero el acceso, hoy por hoy, volvemos a insistir, el acceso a la función pública es el que es, y no vamos a poder saltarnos ningún método. Es más, el 19 del mes que viene hemos quedado en hablar de la sentencia que sale ya por fin del Tribunal de la Unión Europea.
Sí, que en marzo vamos a tener que cambiar el Día del Empleo Público aquí en Madrid Trabaja, porque estamos también pendientes de tener como invitada a la ministra de Función Pública.
¿Junto con nosotros?
Junto a vosotros.
Ah, perfecto. Muy buena labor, saludo.
Lo que ocurre, bueno, vamos a ver, estamos en gestiones, pero igual no es un miércoles. Que claro, ya sabes que la agenda de una ministra, en este caso de Función Pública, nos tenemos que adaptar a ella.
Bueno, por esta vez, y que nos sirva de precedente, nos adaptamos.
Hacemos un poder, ¿no?
Hacemos un poder notarial.
Que se dice. Bueno, permitidme que hagamos nosotros ahora una pequeña pausa y enseguida continuamos hablando de todos los asuntos que habéis puesto encima de la mesa y que se han quedado ahí pendientes de analizar.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Estamos hablando de la reunión que celebró ayer la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Todos los titulares de prensa han ido encaminados a esas, en algunos casos se dice casi 6.000 plazas, pero es que son 5.400 y pico, con lo cual el casi...
5.390.
Eso es, pues el casi 6.000, en fin, es una forma de redondear muy,
muy
generosa,
euros, ¿sí?
Muy generosa, digamos. Pero también ha habido en este acuerdo otro tipo de medidas que si formas parte de la administración te puede interesar, ¿no, Carmen?
Exactamente. En esa mesa también se ha propuesto ya y se ha quedado en hacer el calendario para desarrollar 4 puntos que son importantes. El desarrollo del 4º convenio único que afecta a todo el personal laboral de la Administración General del Estado, y estamos hablando de más de 30.000 empleados públicos, y que este convenio sitúa en movilidad, en actualizar las tablas salariales, que tampoco se han actualizado, y una serie de cuestiones que conlleva el convenio. El acuerdo de fondos adicionales, que también se tiene que desarrollar para el conjunto
¿Qué
de es, los...
¿Qué son los fondos adicionales?
Es una partida aparte del salario, por así decir, para que se entienda, que se dota de fondos adicionales al conjunto de las administraciones, y cada administración hace la distribución que considera más oportuna. En este caso,
¿pero entre el propio personal o se dedica a otras digamos, sociales?
Claro, entre el propio personal. En este caso, los fondos adicionales se pretende que mejoren el salario del conjunto de los empleados públicos los de convenio y los funcionarios, el personal laboral, mejor dicho, porque hay personal laboral que no está en convenio, y los funcionarios. Y esto quiere decirse que se le incrementa su masa salarial, con lo cual tiene una subida salarial. Porque hay que decir que la Administración General del Estado, pues yo ya lo he dicho en alguna ocasión, insisto en ello, es el patito feo. Es el que los presupuestos generales del Estado marcan el salario y luego no hay una segunda mesa donde tú puedas negociar una subida salarial.
Como en las autonomías.
En las autonomías o como en el ayuntamiento, que es bienvenido y por es supuesto. Una lucha que se ha conseguido a base de negociación. Y vaya por delante el saludo y el respeto a eso. Pero en la Administración del Estado no. Con lo cual, fomentar. Y por último, dos cosas más, la movilidad del personal funcionario, que no la hay, y tiene que fomentarse, y tiene que haberla, la carrera profesional y las ofertas de empleo público que la Administración General del Estado llevan. No solo cuando estábamos en crisis era solo el 8% o la tasa de reposición, no, era que no había nada de oferta de empleo público, era cero Zapatero o cero Rajoy.
Bueno, de cualquier manera, hombre, nos reímos porque Carmen tiene mucha gracia contándolo, pero verdaderamente, Jesús, estamos hablando de cuestiones que para el día a día de muchas personas cobra muchísima importancia, ¿no?
Hombre, pues sí, cobra muchísima importancia porque, mira, hemos hablado efectivamente de lo que supuso los acuerdos para empezar a recuperar, acordaron los oyentes, el tema de del complemento por IT, de los días adicionales.
Incapacidad temporal.
Tienes razón. Bueno, cuando uno está de baja, para que nos entendamos todos, los días moscosos, ahora efectivamente afloran, digamos, las plazas que había ocupadas de estabilización de empleo y faltan varias patas. Falta, por ejemplo, creación de empleo. Creación neta de empleo. Actualmente, según nuestros estudios, el 64% de los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado tiene más de 50 años. Esto hay que rejuvenecer, o sea, no hay un relevo. La gente que conoce ve que no hay un relevo generacional en muchos puestos
claro,
de trabajo.
Porque, hay que desarrollar. Jesús, es que esto es importante lo que estás comentando, porque digamos que para el buen funcionamiento de la Administración, siempre hablamos, ¿no? De aquí a no sé qué año se va a jubilar X% de la plantilla, un porcentaje bastante generoso. Pero sí que convendría que hubiera un traspaso de experiencia, ¿no? Es decir, que antes de que se jubilen, entren otras gentes que puedan aprovechar la experiencia adquirida por sus compañeros, ¿no?
Efectivamente, y a los cuales hay que formar, porque vamos a ver, uno se presenta a una oposición como cuando uno se saca el carnet de conducir. Se saca el carnet de conducir, pero no sabe conducir, ¿no?
Claro.
Pues esto es igual. Uno se saca la oposición, pero a lo mejor no sabe trabajar ahí. Y también porque la Administración no se trabaja en todos los sitios igual, porque el servicio que se da no es el mismo en todos los sitios. Entonces hay gente muy especializada, con una gran experiencia, que efectivamente si se jubila ese señor o esa señora, ¿a quién enseña? Entonces hay cantidad de casos en los que, claro, tú te encuentras con una persona que acaba de entrar, cuando entraban, repito, porque ahora mismo vemos que hace muchos sitios gente que hace muchos años que no entraba, pues claro, esa gente hay que enseñarla cómo funciona la Administración, querer a la Administración. Porque es verdad, por una serie de cuestiones.
Y a los administrados.
A ver, cuando uno dice querer a la Administración, es que quiere a los administrados. Tiene que saber uno con quién está trabajando. Uno, si está trabajando en una residencia de personas mayores, tiene que saber que trabaja con personas mayores, a las cuales les debemos muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno trabaja con niños o con niñas, igual. Cuando uno trabaja con un ciudadano que no sabe, que desconoce la Administración, tiene que tener una persona ahí que le sepa resolver.
Que le guíe un poco.
Que le guíe. Entonces, esto también, efectivamente, hay que rejuvenecer las plantillas. No puede ser que en muchos sitios, a ver, que hay una experiencia enorme, que no hay que perder, pero también hay que entrar con savia nueva.
Sí, y sobre todo que haya ese traspaso, que yo creo que en cualquier empresa privada esto se tiene muy claro. Y en la Administración Pública también debería tenerse.
Claro, que debe ir acompañada, como ha dicho la compañera, del desarrollo profesional, de incentivar a la promoción profesional.
De eso también, Carmen, fíjate que me ha dado una idea para que algún día específicamente hablemos de las posibilidades.
Demasiadas ideas.
Es que me das muchas ideas, Carmen.
Es peligroso.
Me das muchas ideas, Carmen.
Muchas gracias.
No, lo de la carrera profesional me parece interesante, porque sí. De todo esto en el ámbito privado se habla mucho, uh-huh. Y es una cosa que, por ejemplo, se comenta que para el colectivo de millennials y los que vienen detrás de los millennials es algo que tienen muy en cuenta con con lo cual la administración también tendrá que hacer un esfuerzo si quiere captar a personas de este colectivo para la labor, digamos, pública, ¿no?
Mira, un dato, por ejemplo, antes de la crisis, para situarnos, los mejores TAC técnicos en la administración en informática,
sí,
para hablar en lenguaje que nos entendamos, salían de la Administración General del Estado. Primero tenían una oposición importante, fuerte, capaz, y las personas que la superaban, bueno, pues tenían un conocimiento muy amplio. Pero luego la capacidad de formación de la Administración del Estado era absoluta, iba a decir algo más expresivo, pero no, era muy buena. De ahí muchos salieron al mercado y se formaron en la Administración del Estado. Antes teníamos una escuela, por así decir, y teníamos una capacitación para hacer cursos. Había unos fondos que han desaparecido en muchas ocasiones, en muchos sitios, casi todo, y en otros han quedado muy reducidos, que servían para invertir, para conocimiento, y el que estaba en un puesto determinado se le formaba para el conjunto de la administración supiera, claro, qué es, cómo se gestiona, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que recuperar. La formación al empleado público es vital.
Es vital. Bueno, pues permitidme, porque antes se ha puesto encima de la mesa que el SEPE es uno de los organismos donde la tasa de temporalidad es más alta dentro de la Administración General del Estado. No sé si ocurre lo mismo con el Servicio de Empleo en la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay convocadas en estos momentos, hablamos ya de una realidad palpable, porque lo anterior que hemos comentado de las 5.000, casi 400 plazas, habrá que ver las convocatorias cuando salen, los plazos para inscribirse todavía no se han abierto, pero en este caso para técnicos de empleo sí que está abierto, y vamos a hablar con Marta Infante, que es de Comisiones Obreras, pero además es técnica de empleo interina. Marta, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Quiere decir con ello que cuánto tiempo llevas trabajando en el Servicio Regional de Empleo de forma interina?
Pues 10 años, más de 10, hago 11 años este 2020, a finales.
Bueno, pues es que ya tienes una experiencia a tus espaldas importante, ¿no?
Sí.
Y tienes experiencia también en haberte presentado a estas convocatorias.
Claro, durante estos 10 años, bueno, pues ha salido en 3 veces, ahora ha salido esta cuarta. Y bueno, pues yo me quedé cerca de aprobar en la primera vez, pero bueno, pues en las siguientes no ha habido esa suerte. Vamos a ver ahora con esta última que ha salido.
Pero no ha habido suerte porque se ha endurecido, porque hay más personas que se presentan a la convocatoria, ¿por qué?
No, porque mi vida ha cambiado.
Ah, bueno,
básicamente.
Claro.
Entonces yo cuando me presenté la primera vez, pues no tenía hijos, no me dediqué casi exclusivamente a la posición, a estudiar la posición.
Claro.
Y en estos 10 años pues ya he tenido familia, trabajo, y entonces pues la cosa se complica para poder sacar una plaza.
La cosa se complica.
Sí.
Y luego yo decía, no sé si tienes el dato, y si no lo tienes pues ya lo investigaremos por aquí, porque nos han dicho eso, que el 17%, si no recuerdo mal, de tasa de temporalidad en el SEPE, y en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid no sé cómo andamos de temporalidad.
Yo desconozco el porcentaje exacto en las oficinas, pero sí que es verdad que en las oficinas de empleo hay mucho interino.
Yeah.
Depende de cada oficina, pero yo diría que en oficinas podemos estar el 40%, por más o menos.
Porque
igual, porque es que los funcionarios que aprueban las oposiciones luego no se quedan siempre en las oficinas.
Ya.
Enseguida, cuando pueden, se cambian a otros destinos. Entonces, al final, las oficinas estamos los interinos.
Claro. O sea, donde no quiere nadie, dicho de otra manera, ¿no?
Pues un poquito. Galeras, que le llaman.
Galeras, ¿no? O sea, las oficinas de empleo son galeras. Esto está muy
bueno,
bien.
Bueno, es una...
Ya, sí, sí.
Un término así un poco...
Pero mira, Marta, pero es que está muy bien que ofrezcamos esa visión, porque, oye, siempre tenemos la visión del usuario, digamos, ¿no? De aquellos que nos hemos tenido que acercar a las oficinas de empleo, pero hay que hacer un ejercicio muchas veces de empatía, y para hacer ese ejercicio de empatía hay que conocer vuestro sentimiento y vuestra manera de ver las cosas.
Bueno, es como cualquier otro servicio de atención al público, que al final, bueno, pues estás muchas horas atendiendo a personas, cada uno con casuísticas. Encima, pues en las oficinas de empleo pues tratamos con mucha gente que lo está pasando mal. Entonces, bueno, pues cuesta a veces, sí. Pero también es gratificante la atención al público. Tiene un poco las dos cosas.
Para clarificar un poco vuestra misión, Marta, ¿cómo podemos explicar la labor que hace un técnico de empleo? Y dicho de otra manera, ¿en las oficinas cuando entramos todos son técnicos de empleo o existen otras categorías?
Cuando yo entré, entramos sí. Muchos técnicos de empleo. Antes no existía, esto fue en el 2009 cuando yo entré. Y ahora mismo, bueno, a partir de personal administrativo, auxiliares administrativos, también han entrado técnicos superiores de empleo.
¿Y cuál es la diferencia?
Muy poca.
O sea, vamos a ver, cuando yo entro en el servicio, en cualquier oficina de empleo, ¿vosotros sois los que ofrecéis asesoramiento y orientación laboral?
Efectivamente, aparte de la inscripción como demandante de empleo, pues si una persona viene que quiere que la asesoremos para la búsqueda de empleo, que quiere reciclarse, que quiere cambiar de profesión o que no sabe por dónde tirar, pues tenemos el servicio de orientación. Sí. Tenemos también el servicio de ofertas de empleo, el servicio de formación, pues gente que quiera emprender, que quiera irse a trabajar por Europa. Bueno, pues
también supongo que de autoempleo, ¿no?
Exactamente, emprendimiento, autoempleo, exactamente, sí.
Claro.
No llevamos nada de prestaciones, eso lo lleva el servicio sí. Público de empleo estatal.
Sí, eso me queda claro, pero vamos, sí. Yo muchas veces cuando acudimos a las oficinas parece que hay un trabajo administrativo y ese trabajo administrativo lo hace personal administrativo.
Sí, hay personal administrativo, pero luego también estamos los orientadores, los técnicos de empleo, que hacemos una labor pues más de orientación,
claro.
De ver un poco, definir el perfil, definir el itinerario de esa persona y ayudarle pues a una trayectoria profesional.
Eso te preguntaba porque sí. Muchas veces conviene pues separar, dentro de que todos trabajáis en la oficina y todos realizáis una labor importante para las personas que acuden a vosotros, pero por separar, digamos, lo que sí, hacen sí, unos sí. Y lo que hacen...
Exactamente, hay un trabajo administrativo que podría ser el de inscripción,
sí.
Y luego hay otro trabajo más técnico que ya es la orientación.
Bueno.
O el asesoramiento.
Y en cuanto a las oposiciones, tres ejercicios obligatorios, hay un ejercicio sí. Voluntario de idiomas. ¿Qué es lo más difícil de este proceso de selección?
Pues a ver, lo más difícil, en mi caso, yo te cuento en mi caso, sacar horas de estudio
ya.
Para poder estudiar, porque además es una posición que aunque sea de 1 a 2, que no es una superior de a 1, pues el volumen de contenido es casi de 1 a 1.
Ya.
Entonces, bueno, pues es la mayor complicación, poder sacar horas de estudio porque son muchos temas.
O sea, hay mucha luego, teoría, bueno, pues entiendo, entonces.
Luego además es una posición muy especializada, porque no es de ámbito general, está dedicada al empleo.
Claro. Claro, pero digo que es muy, entiendo por lo que nos dices, muy teórica, es decir, que hay que hincar mucho los codos.
Sí, sí, sí. Todo leyes y decretos, sí, sí, exactamente, es muy teórica, sí.
Bueno, sí. Yo esto, mira, es de las cosas que creo que deberían modernizarse y ya te doy mi opinión. Porque, claro, te pueden pedir muchas leyes, pero al final para orientar laboralmente deberías tener algún tipo de prueba que demuestre que eres una buena orientadora, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que luego que hay mucha gente de muchos ámbitos. O sea, te puede venir una persona que ha estudiado económicas o derecho, pero también estamos otros perfiles. Yo, por ejemplo, soy psicóloga. Y bueno, pues me preparé esta posición, con lo cual mi perfil sí que está un poco pensado para orientación.
Claro, es que
dentro
eso
del
te
temario
iba...
hay una serie de temas que sí que están enfocados para orientar. Y luego, bueno, pues cuando entramos en las oficinas se forma, hay formación sí. Relacionada. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que hay que tener un poquito de vocación, por ejemplo, para lo que es oficinas de empleo,
claro.
de orientar. Sí.
Claro, claro, claro. Y no solamente vocación, sino que yo creo que cuando te contratan en una empresa para realizar esta misma labor, ellos, bueno, después te pueden formar, lógicamente, pero no sé, yo creo que tienes que tener una base previa.
Sí. De hecho, hay personas que se preparan a esta posición, yo he conocido a Ingeniero de Caminos,
claro.
Que se ha preparado a la posición y la ha aprobado, no sé si en esta comunidad o en otra. Pues no es un perfil para orientar,
claro.
Pero bueno, al final la gente busca entrar en el sector público y bueno, pues...
Allá donde puede, ¿no?
Posición, exactamente.
Bueno, pues nada, pues que tengas mucha suerte, ya nos irás contando cómo te van las cosas. Y oye, si apruebas, nos lo tienes que contar a nosotros los primeros, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Venga, pues muchas gracias, Marta. Nada, Infante. Bueno, y bueno, eso, mucho éxito, ¿vale?
Muchas gracias. Adiós.
Vamos con nuestra mesa de redacción. ¿Recordáis, Carmen, Jesús, los momentos previos a la crisis en la que se hacían encuestas a los universitarios y se decía que 9 de cada 10 querían trabajar en la administración? ¿Os acordáis, verdad?
Sí, sí.
Pues parece que esto está cambiando. No sé si por la crisis o porque se viene con otra mentalidad al mercado laboral, porque nos dicen que más de un tercio de españoles apuestan por el autoempleo.
Sí, en concreto el 36% de españoles en edad laboral sueña con crear su propia empresa en 2020, o eso es al menos una de las conclusiones de un estudio que ha elaborado PA Digital, que es una empresa de soluciones de marketing digital para pymes y autónomos en España. De ese 36% que quieren hacerlo, finalmente se prevé que lograrán hacerlo un 23%, lo que supondrá la creación, también es una previsión, de 95.000 empresas durante este año, durante 2020. Por comunidades, la que más será Madrid, seguida de Cataluña, Andalucía y por último la comunidad valenciana, por último no, después de Andalucía, las comunidades que más empresas lleguen a crear. Y en cuanto al género, las mujeres cada vez también recortan más esa diferencia con respecto a los hombres. Se prevé que un 47% de las empresas que se creen serán hechas por ellas y un 53% por ellos. Por su parte, la edad media de estos emprendedores será de unos 40 años y los sectores con mayor crecimiento de empresas serán la restauración, la construcción y todos los relacionados con las nuevas tecnologías. Desde PA Digital además han elaborado una serie de consejos para estos potenciales emprendedores, como esas píldoras que nos dan a veces aquí.
Sí.
En primer lugar, definir cuál será el producto o servicio que la empresa va a ofertar. Bastante obvio. Y también, bueno, dicen que hacer ese análisis DAFO, del que también alguna vez hemos hablado,
sí,
y seguro que lo volvemos a hacer. En segundo punto, establecer tu público. Tercer punto, analizar los recursos que necesitas y realizar un presupuesto para luego buscar financiación. Luego establecer un plan y un modelo de negocio, crear una web en el punto 6.
Es lo que les interesa a ellos, me parece a mí.
Puede ser.
Llámame mal pensado. Llámame mal pensado.
Crear un plan de marketing y lanzamiento.
Vale, perfecto. Bueno, pues esto último se lo podían haber ahorrado. Verdaderamente no son consejos muy impactantes en cuanto a... Son consejos muy de perogrullo, pero vamos, lo que es interesante es cómo ha crecido ese interés en montar negocios. También es verdad que, por lo que parece, tampoco apostamos por sectores muy, muy novedosos, porque apostar por la restauración o la construcción, pues tampoco es como muy novedoso, ¿no? ¿Qué os parece?
Pues hombre, a mí me parece que animar a que haya un país de servicios puro y duro, pues es muy lamentable. O sea, yo me gustaría que estas empresas y tal, pues animaran a algo más, porque no somos el país de los restaurantes, el sol y la playa, somos algo más. Y en este país se debería de animar a tener industria, a tener servicio público, porque antes qué bonito era, yo que quiero ser oposiciones y empleado público. Pues hay que fomentar eso, hay que fomentar los oficios, la profesionalidad,
claro,
que la hay.
Y luego, pues ya que tenemos sol, no solamente dedicarlo a los turistas,
claro,
pues a energías renovables.
Exactamente.
Por ejemplo.
Al uso y al beneficio para todos.
Claro.
No a eso.
Bueno, pues Jesús.
No, yo que lo estaba escuchando al principio me pareció una buena noticia, pero además es que me parece una buena noticia y voy a explicar por qué me parece una buena noticia. Hombre, esto en el programa en el que estamos, para la gente que va a opositar, pues significa que hay más posibilidades, porque hay que verle el lado positivo.
Después,
¿no?,
tendremos a nuestro preparador de oposiciones, que él defiende que la persona que se prepara oposiciones es también un emprendedor o emprendedora.
Claro, claro,
porque,
¿cómo no?
Sí,
porque tiene razón,
también,
porque emprende un camino,
exacto,
no sabe dónde va a acabar, claro, pero lo emprende.
Claro, claro, claro.
No solo es emprendedor el que pone una empresa, ¿no?
Eso es. Bueno, y ahora es interesante porque muchas veces en nuestra búsqueda de empleo nos encontramos con que enviamos muchos currículums y no recibimos respuesta de ninguna empresa. Pero un señor que ha creado una startup, ¿qué ha hecho que se ha convertido en el héroe de las redes sociales?
Mira, es Carlos Fenollosa, que es CEO de la startup Optimus Price. Y él ha realizado una preselección. Tenía 150 currículum, alrededor 47 correos electrónicos y tenía que seleccionar o preseleccionar tan solo a 8 candidatos. ¿Qué ha hecho? Coger esa lista de los que ha descartado y mandarles un mensaje, un correo electrónico y además personalizado con mensajes en los que le ponía, por ejemplo, gracias por escribir un correo tan detallado y darle un toque personal, lo hemos valorado muy positivamente. Mucha suerte con tu defensa de la tesis. Otro, nos gustó tu carta de presentación, no dejes de enviarlas, harán que destaques. En esto invirtió 4 horas, nada más y nada menos, y además es el CEO de la startup, o sea que no es la persona de recursos humanos que tiene mucha tarea por delante.
Una startup pequeñita que está empezando no suele tener a alguien específico de recursos humanos.
Total, que esto lo hizo un viernes, luego el sábado tenía que trabajar, y cuando terminó se acordó y dijo, a ver si yo este tiempo lo podía invertir en otra cuestión que era más urgente, o esto directamente no hacerlo. Pero le empezó a llegar el feedback de esos candidatos que habían quedado ya desechados de este proceso de selección. Uno, de hecho, le llamó por teléfono para hablar con él y agradecerle este detalle. Otro le mandó un mail diciéndole que conoció su empresa a través de un amigo que postuló en otro proceso de selección y que tampoco la habían cogido, pero que quedó muy contento con este trato que le habían dado en esta startup y, por lo tanto, pues bueno, ha tenido esta consideración, lo ha compartido además en redes sociales. El hilo ha tenido más de 4.000 retweets y 15.000 likes. Y se ha quedado con esta moraleja, que al final candidatos que quedan desechados, que ni siquiera realizan esa primera entrevista, pues pueden ser al final prescriptores también de tu empresa.
Y luego, por otra parte, que el trato humano siempre, en cualquier ámbito de la vida,
se agradece.
Se agradece. Siempre es muy de agradecer. Una pausa y enseguida repasamos convocatorias que están abiertas en estos momentos.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Creo que tenemos en línea directa.
Y hablar muy rápidamente con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
Escucha Onda Madrid. Hasta ahora en Onda Madrid repasamos 101.3 los asuntos y 106 de la crónica.
Desde la Asamblea de Madrid para Onda Madrid. Es
todos los partidos que tienen ustedes oportunidad de seguir en la sintonía de Onda Madrid. Y por supuesto,
en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Vamos a repasar convocatorias que están en marcha, a las que te puedes apuntar en la mayoría de los casos. Hoy en todos, por cierto. ya que estoy echando un vistazo. Por ejemplo, el Ministerio del Interior convoca 40 plazas de administrativos de tráfico.
Sí, puedes inscribirte si tienes como mínimo 23 años, la titulación de bachiller y los permisos de conducir B, A2, C o D. La selección estará compuesta por una oposición que contará con un ejercicio teórico tipo test y con una prueba práctica de conducción. Las solicitudes pueden enviarse desde mañana hasta el 25 de marzo.
El Banco de España tiene una plaza para un economista.
Sí, será necesario que los candidatos cuenten con una titulación universitaria, con una formación de posgrado en economía o similar y con una experiencia de al menos 3 años en labores económicas. La selección se llevará a cabo mediante un concurso de méritos y puedes postularte a esta oposición hasta el próximo 10 de marzo.
En Daganzo de Arriba se convoca un puesto de profesor para la Escuela Municipal de Música.
Profesor de violonchelo que además se encargará de impartir clases de lengua musical, música y movimiento y formación básica musical. Si te interesa el puesto, tienes que tener el título superior de violonchelo y superar una fase de concurso de méritos. Puedes inscribirte hasta el 29 de febrero.
Date prisa, queda poquito tiempo. Y tienes más información de todas estas convocatorias en la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 26 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y llega el momento, los miércoles, con esta sintonía para que saludemos a Rafael Montes, que es preparador de oposiciones y nuestro colaborador habitual, que nos va guiando, nos va orientando. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo vais?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. La verdad es que, bueno, ya recuperado de todo y aquí a dar un poquito de ánimo y algún enfoque correcto a nuestros oyentes en oposiciones.
Hoy nos vas a hablar de esas cualidades, ¿no?, que tiene, podríamos decir, el perfecto opositor.
Sí, y es que, bueno, pues hay una serie, yo he visto, a lo largo de mi experiencia, pues un denominador común en los buenos opositores. Y esas cualidades, ya las presentamos hace 2 semanas, pues son la correcta planificación, el amor por su trabajo, la actitud de búsqueda del conocimiento, el pensamiento positivo, el entusiasmo, la fuerza de voluntad, la constancia, la perseverancia, la paciencia y el desapego al resultado. Como ya hemos hablado anteriormente en profundidad, además, sobre la correcta planificación, pues hoy podemos centrarnos en el amor por el al trabajo al que aspiramos como opositores. ¿Te
Mira,
parece bien?
Me parece muy bien, Rafa, y además es que Jesús Torres, que lo tenemos aquí, nos comentaba eso, de que hay que, no sé si amar a la administración, pero algo parecido, ¿no, Jesús?
Sí, efectivamente, hay que amar tu trabajo, hay que querer tu trabajo.
Claro, pues de eso nos vas a hablar, Rafa, adelante.
Exacto, amar nuestro trabajo. Y la pregunta que nos formularíamos es, ¿qué relación tiene el amor por nuestro trabajo con la oposición? Pues bien, la respuesta, desde mi punto de vista, es todo. Porque sin ese motor, muy posiblemente no tendríamos la fuerza para emprender esta gran empresa que es la preparación de oposiciones. El amor por nuestro trabajo hará levantarnos todas las mañanas con ánimo. Se trata de desarrollar en nosotros, porque al final esto lo podemos llegar a desarrollar, la convicción de que ese es el trabajo al que hemos sido llamados. ¿Te acuerdas, Javier, cuando hablábamos de la vocación?
Sí.
Pues sin esa vocación, sin ese sentimiento de ser llamados para ejercer ese trabajo en el que realizarnos profesionalmente, es difícil reunir la fuerza necesaria para superar todos los obstáculos que se presentan en la carrera. Te puedo asegurar, de verdad, que a todas las personas que yo he preparado como opositores, que como bien sabes yo preparo a profesores, sí, pues en todo mi alumnado que finalmente ha alcanzado plaza, he visto un amor absoluto por la enseñanza. No todos ellos han sacado la plaza la primera, y cuando no lo conseguían, Javier, el deseo de ser buenos profesores, de contribuir a un mundo mejor, es lo que les ha llevado a volver a presentarse hasta que finalmente han conseguido plaza. Así que mi consejo de esta semana para cualquier persona que prepara oposiciones, policía, bombero, auxiliar, lo que sea, es que desarrolle internamente un amor absoluto e incondicional por el trabajo al que aspira, porque ese amor va a ser su principal motor.
Pues no sabes lo que nos alegra, y aquí están nuestros colaboradores asintiendo, porque ya digo que tenía mucho que ver con lo que hemos comentado precisamente hoy en relación pues a las novedades que tenemos en cuanto a los acuerdos con el gobierno y a las futuras sí. convocatorias. Rafaelmontes.net, si no me equivoco, es tu web, exacto. ¿verdad? Allí sí. pueden encontrar aquellas personas que quieren ser profesores en la administración pública, pues un lugar y una persona que les va a apoyar durante todo el proceso. Rafa, un abrazo.
Otro abrazo para vosotros. Venga.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues Carmen, que es importante esto del amor al trabajo, porque cuando uno ama su trabajo, el proceso de las oposiciones se pasa mucho más fácilmente y lo que es el trabajo en sí también, ¿no?
También, sí, hombre. Una cercanía, un amor, identifiquémoslo con la expresión que más cómoda nos encontremos, a mí me parece que es imprescindible. Porque además yo tengo una mínima o una máxima. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Claro.
Con lo cual, el trabajo tiene que formar parte de tu estado cómodo, feliz, etcétera. Pero con esa condición, no ahogarte en tu trabajo y no saber más de otra vida, porque la hay. Y hay que disfrutar. Y para eso, la condición del trabajo, del trabajador y la trabajadora, tiene que tener unos derechos esenciales. Un salario digno, unas condiciones de vida dignas. Si no, no amas al trabajo.
¿Cómo se le nota a Carmen su labor de defensa de los empleados y empleadas públicas, como el de Jesús Torres, que también nos ha acompañado?
Ay, María, pues que tiene que ser divertido.
A ser posible. Bueno, no siempre, pero vamos, por lo menos que sepamos los pros y los contras. Gracias a los dos, que llegan ya chuchando las noticias aquí a Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Y mañana tienes una cita con nosotros a las 3 de la tarde. Hasta mañana.